como dice, 28, 20 de junio, que además es bloguero, muy interesante invitado. Ahora estamos con Verónica López Nordio, que es presidenta de la Protectora de Animales de la Ciudad de Rosario, que habitualmente realiza una denodada labor, ¿no?, por la defensa de los derechos de los animales, algo que ahora parecería estar de boca de todos. No sé denominarlo moda, pero digamos que está en el tapete el tema, y concejales y candidatos a concejales, por ejemplo, se ocuparon mucho sobre el particular y presentaron varios proyectos al respecto. ¿Cómo te va, Verónica?
Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio, para que la gente sepa lo que estamos haciendo en la ciudad, así que desde ya agradecida. Y cuántas cosas que hay para hablar sobre el tema de los derechos de los animales, sobre todo cuando hay otros países que nosotros podríamos considerar con menos desarrollo, y que los animales son sujetos de derecho y no objetos de derecho como en nuestra Constitución, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer.
Comentaron un poco la actividad que ustedes hacen en la ciudad de Rosario, ¿no?
Bueno, nuestra ONG nace a partir de la convocatoria de gente que hemos trabajado siempre en esto, y en un momento determinado nos damos cuenta que el simple asistencialismo no alcanza, y poder trabajar en otros niveles a nivel social es importante, conociendo de dónde nace la problemática, que es lo que se ve, el abandono, pero en realidad nace un poquito más atrás, que es la falta de educación, y eso trae aparejado que la gente no esterilice, que la gente abandone, y no se le puede echar la culpa a la gente. Y si no hay un contexto legal donde se vea la necesidad de que es una parte, que lo que se ve en la parte como un iceberg esto, ¿no? Uno ve la cajita de cachorros y nada más, pero atrás hay una necesidad que es de la población, entonces el animal en la calle es salud pública y bueno.
De cachorros, o a veces no tan cachorros, ¿no?
De cachorro, animales adultos, viejos, de caballo.
Lamentablemente hay muchos que no los quieren, ¿no? Porque ¿quién va a querer un animal viejo? Me consigo otro joven.
Vos sabés una cosa, que esto, la verdad, que es un mérito de todas las protectoras de Rosario, no solamente de Protectora Rosario, que yo cuando empecé hace 20 y pico de años en esto, yo llevaba las cajas de cachorrito, ¿no? Y la veía a una señora que la quiero muchísimo, a una compañera mía, Liliana Saavedra, dijo, ¿qué trae acá? Venía con cada perro viejito y yo aprendí de ella.
Claro, que también necesitan amor.
Que necesitan amor. Y yo he llevado cada cosa fea a la campaña de adopción y venían y dicen, ay, es igual al perrito que se murió, y se la llevan. Entonces, cada uno tiene su candidato ideal. Nosotros estamos dando, si yo tengo un récord de algo, es dar perros amputados, por ejemplo. Mira. Llevo dado más de 5 o 6 animales que han sufrido accidentes, que hemos sacado del MUSA, y la gente se los lleva y me dicen, yo no te podía creer cuando vos me decías que Pancho saltaba. Y Pancho lo tenés que mirar dos veces en el parque cómo corre. Entonces, creo que estamos como exponiendo la problemática, se ha desnudado también y se está dejando de lado los prejuicios.
Antes de pasar un poco a otras preguntas un tanto más polémicas, y digamos polémicas, ¿no?, que están en boca de todos, ¿cómo se sostiene la Protectora de Animales? ¿Recibe subsidios?
No, subsidios por el momento no, lo que tenemos son alcancías, bonos contribución, en la campaña de adopción la gente colabora y hacemos dos rifas al año, algún otro evento.
Tener afiliados.
Y la comisión directiva paga 20 pesos por mes, o sea, estamos ahí, lo que sí, cuando hay, gracias a Dios,
como asociación civil.
Es asociación civil, sí. Porque tenemos personería jurídica, tenemos caja de ahorro y demás. Se puede donar a través de la.
Da el número.
No lo sé, tendrían que entrar a. No me acuerdo, es larguísimo. En la página de Facebook de Protectora Rosario figura. Claro. Pero lo que nos estamos moviendo muy bien es cuando hay un caso puntual que se necesita, como fue la semana pasada, la amputación de un animal que tiraron. Y realmente nosotros no podemos estar, son dos o tres casos por día que nos entran, 500, 1000, 1500 pesos, pedimos colaboración y la gente llama directamente y dice, yo quiero colaborar con la gatita que fue amputada y dona, y así podemos cubrir. Alguito ponemos nosotros, pero la verdad, la sociedad de Rosario, me inclino ante todos porque nos ayuda, es la manera, esto es abrazarnos un poquito.
Una cosa que rescato muchísimo, que en la sociedad de Rosario últimamente, lo vengo viendo particularmente, que hay muchísima gente comprometida con el tema de los animales.
Sí.
Como vos bien decías, por Facebook, yo veo constantemente cadenas, mirá, necesito, si me encontré una perra, ¿quién la quiere? O ahí hay que operarla, pongamos plata entre todos, y es buenísimo, eso habla muy bien de los rosarinos, ¿viste?
Como sociedad, hay una parte de la sociedad que ha despertado, y no puedo dejar de agradecer a todos los veterinarios también, que siempre el profesional vive de su profesión. Sin embargo, a estos profesionales le ha tocado una ciudad donde hay mucho abandono, mucha tragedia cotidiana, y ellos, la verdad, no puedo decir nada de ningún veterinario. Eso en otras ciudades no pasa. Buenos Aires, por ejemplo, es terrible, no te bajan un peso para nada.
¿Cómo se vive con esa contraposición, justamente porque así como hay muchos que quieren ayudar y que ayudan, hay otros que realmente los derechos de los animales, la esterilización y demás, les importa poco y nada, y son justamente los que después terminan abandonando a los bichos a su suerte y demás? Entonces, ¿cómo utilizan ustedes ese complemento? ¿Cómo trabajan sobre esas cuestiones ambiguas en la ciudad?
Yo creo que eso ha sido también culpa del proteccionismo, es decir, no actuar también sobre lo que es el origen del abandono, y es la educación. Entonces nosotros, por ejemplo, el primero de noviembre hicimos un ciclo de charlas donde invitamos a toda la población a explicar cuál es nuestra tarea y a explicar por qué, por ejemplo, existe todavía la tracción a sangre. Entonces creo que la gente se tiene que informar, porque cuando vos abríamos el micro este, leíste algo de que los políticos y demás. Yo sostengo que los políticos no son marcianos, que los pusimos con nuestro voto y los sostenemos con la indiferencia. Entonces, la sociedad tiene la responsabilidad de denunciar, de demandar, de reclamar, pero también de ofrecer soluciones. Entonces, yo como ciudadana integro una ONG porque hay una necesidad sentida. Y en esta necesidad sentida también pongo mi granito de arena para cambiarla, porque si no es muy fácil.
Ahora, respecto al tema de la tracción a sangre, no es que lo digo para pelearte,
no, dale,
pero tiene un trasfondo social, ¿no? También porque
el caballo es lo que se ve.
Claro.
Volvemos siempre, es lo que se ve.
Le explicamos sucintamente a la gente, lo debe ver habitualmente, pero en muchos casos son gente totalmente excluida, cartoneros, sí, o que no tiene otra posibilidad de progreso, que utiliza los caballos para juntar cantores, para botella, etcétera, etcétera. Aguardame. En algún momento, no sé si todavía está en vigencia, ignoro el tema, pero desde la municipalidad se había propuesto, creo que algún concejal en particular, Juliano, me pareció, de dar motos que estaban en el corralón, que estaban en desuso, ¿no?
No se puede hacer por ley provincial.
No se puede hacer.
No, en la ley provincial.
Se había propuesto de darlas a los cartoneros para que saquen el caballo de circulación.
Hay una página que tiene en Facebook y tiene página para el que quiera entender la problemática, se llama Basta de TAS, que es Libera, con la cual nosotros tenemos muchas cuestiones en común y coincidimos plenamente. En el año 2010 fui integrante de la comisión, porque soy asesora de la Comisión de Ecología de Honorem, y trabajamos
del Consejo,
y trabajamos muchísimo en la ordenanza, y yo decía, bueno, esto hace 10 años venimos levantando la mano y dale con el caballo, hasta digo, bueno, ¿cuáles son los actores involucrados? ¿Cuáles son las partes? ¿Cuáles son las patas de esta mesa que no estamos viendo? Y entonces vemos que la tracción a sangre es trabajo infantil, es trabajo negro, es un problema ecológico, es un problema de explotación. ¿Por qué? Porque el carrero también tiene que juntar todo el día cartón, al cual va a vender a 40 centavos al acopiador, que lo vende a 13 pesos en Buenos Aires, una explotación.
Ahora, si le sacamos el caballo, ¿no? Sí. ¿Esa gente dónde?
Y que el caballo los hace invisibles, y hay un grupo que son los acopiadores que les interesa que eso siga así como está. Entonces, y es maltrato animal, no voy a decir, obviamente, a mí, lo que sabe que me pasa en esto, que no me debería enojar siquiera ya, es que no es un problema animal, no es un problema de protector animal en la tracción de sangre. Tendría que estar, qué sé yo, gente que esté trabajando con los chicos de la calle, tendría que estar la gente de tránsito, la gente. sea.
Bueno, te lo preguntaba también porque, por ejemplo, una vez la escuchaba la diputada Gutiérrez, en la mayoría de las cosas que plantea no coincido, ¿no? Generalmente sí. Tenemos diferencias ideológicas profundas, pero en esto marcaba el tema, ¿no?, de lo social, que esas personas también, si le sacamos el caballo, ¿y qué va a ser del futuro de esas
personas? Bueno, por eso la ordenanza Rosario es preciosa, se tendría que estar terminando. Nosotros planteamos incluso, si fuéramos en esto tan cerrados y no poder ver eso, no hubiésemos aprobado desde nuestro lugar que fuera un reemplazo paulatino de la atracción, pero no se llevó a cabo el...
¿Vos qué sugerís, un reemplazo de la atracción por...?
Por método... Es decir, la ordenanza lo que dice es que no es la prohibición de la atracción a sangre. La atracción a sangre no está prohibida en la República Argentina. Bien, vamos a partir por ahí. Ley Nacional de Tránsito. La googlean, la bajan, está todo ahí. ¿Pero qué dice? Que el carro tiene que tener sistemas, por ejemplo, es larguísima la Ley Nacional de Tránsito, sistemas acordes a la capacidad de carga, o sea, tiene que tener un sistema de frenado acorde a la capacidad de carga. Tiene que tener luces, tiene que tener seguro, no reúne nada el carro. Entonces, está, digamos, reglamentando. En la ciudad de Rosario lo que se hizo fue que sea una ordenanza de reconversión de la actividad. Que esa persona, la cual se denomina cartonero, pueda acceder o a trabajar o seguir trabajando como recolector, y que tienen una importancia desde el punto de vista ecológico, porque ellos son los grandes separadores, y hay que estar trabajando entre la basura, y que trabajan toda la familia. Y otra cosa es sacarle el caballo si no trabaja más. No, bueno, flaco, a ver, ¿qué querés hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Querés fabricar bloques? Vamos a incluirte en la cooperativa. De hecho, hay un par de cooperativas que están intentando.
En Buenos Aires ya está mucho más
adelantado. En Medellín, en 6 meses, 1.900 caballos fueron jubilados, mejorando la calidad de vida de esas familias que hace 5 generaciones que viven de la basura.
Pues también hice otro caso, que me lo han contado varios amigos. Tengo uno particular que es un amigo que vive... Casablanca, pasaje Casablanca y San Martín, sería la cortada que sigue luego de 6, de Boulevard 6. Y me contaba que en las inmediaciones de la casa de él, días pasados, pasaba un muchacho con un carro y un caballo, y el caballo estaba en tan mal estado que murió, ¿no? Y la gente como que lo quería linchar, ¿no? Y se abalanzó todo sobre el muchacho, lo tuvo que sacar la policía en medio porque lo linchaba, ¿no? ¿Qué opinas de esta reacción de la gente?
Bueno.
Porque se ha dado en otros lugares también.
La gente se enoja muchísimo porque realmente los animales están en muy mal estado. Pero acá, como te decía, tiene varias patas la cuestión esta. Acá hay un estado ausente que no... Nosotros creemos que el problema de la ordenanza es que economía solidaria no trabaja, control urbano no trabaja en la medida de lo que la ordenanza necesita, que es decirle a la gente, bueno, cambiarle la actitud, ayornarla. Economía solidaria tiene que ver, porque la ordenanza depende, control urbano para todo lo que sea llevar el caballo al corralón, la parte. Y yo lo llamo a David Sánchez y David dice, ¿dónde está el caballo? Y lo va a buscar. O me dice, mirá, tengo todos los camiones, no tengo uno, porque ni siquiera la línea telefónica, que depende de gobierno. El 0800 no está. La unidad de asistencia equina no está. Ahora, yo, la gente que llama control urbano, con una sola línea de teléfono, que control urbano no solamente tiene que hacer lo de los caballos, sino que tiene que hacer muchas cosas más. Pero sale a correr tras la consecuencia. Es imposible poder asistir a todos los caballos. Entonces, el doctor Cocconi, cuando va el caballo, generalmente lo termina derivando al corralón.
Perfecto, tenemos una pregunta de un oyente que se la hacemos y vamos a un corte y luego lo hemos...
Pregunta Patricia Sandy, que está escuchando el programa, si es verdad que en Santa Fe quieren sacar una ley para sacrificar a los animales.
Vamos al corte y luego la responde Verónica.
Thank you.
Escuchando la 105.5, están en compañía de Real Malicia, periodismo intencionado, aquí por la Red TL. Están nuestros estudios Verónica López Nordio, titular de la Protectora de Animales de la Ciudad de Rosario, con quien estamos teniendo una entrevista más que polémica. Y hablamos anteriormente de una pregunta que hacía un oyente acerca de si se está, es verdad que se está hablando de que en Santa Fe se está legislando una ley para sacrificar animales.
¿Legislando una ley? Bueno, impulsando.
Pensando. Que yo sepa, que voy a contestar así como linealmente, no. Se me ocurre, interpreto, que pueden estar hablando de la implementación del decreto presidencial 1088. El decreto presidencial es 1088 hasta que le metieron un par de articulitos que depende quién lo interprete, es el perro que sobra se sacrifica. A lo cual nosotros desde Protectora de Rosario hicimos una contraoferta, por decirle así. Nos reunimos con la coordinadora en la provincia, que es la directora de Limusa, la doctora Diana Bonifacio, y le explicamos que a nosotros el decreto de 88 nos parecía que había cosas que no nos gustaban. No es un tema personal de interpretación, sino que lo hicimos ver por los abogados de la ONG. Y presentamos un proyecto que estamos, esto sí, le pedimos a toda la gente que nos está escuchando que entre en nuestro Facebook, está el proyecto de ley, que es muy parecido al de la provincia de Buenos Aires, la querida ley Maruco, que es la de prohibición del sacrificio de perros y gatos en dependencias oficiales. Es decir, no se puede sacrificar en Rosario. Este año la Comisión de Ecología volvió a poner esto nuevamente. Rosario es no eutanásica, que está mal utilizado hasta el término de no eutanásico, pero bueno, es así desde el año 98, si mal no recuerdo. Después sale la 7445, la ordenanza de tenencia responsable en el año 2002. Pero se me ocurre que es eso. De todas maneras, el gobernador Bonfatti se ha reunido con la gente con Diana Bonifacio, y hemos tenido otras reuniones con otras protectoras inclusive, y le manifestamos que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Iban a sacar un decreto de adhesión a la ley 88, pero la promesa que nos hicieron es que van a decretar la provincia no eutanásica. Así que yo creo que está toda la buena voluntad.
¿Nombraste Limusa? ¿Cómo funciona Limusa? ¿Bien, mal, regular?
Mira, yo soy muy crítica a la gestión Yo, es como decir, el centenario es una porquería, no. O sea, yo defiendo el hospital público defiendo Limusa. Quiero hacer esta aclaración. Defiendo Limusa, defiendo la institución, porque fuimos la primera ciudad en la República Argentina.
Defender la institución, no a los hombres que la conducen.
Bien. Defiendo eso, fue la primera, digamos, institución en la República Argentina, y me atrevería a decir de Sudamérica, donde se esteriliza gratuitamente. O sea, no hay en otros lugares, y desde Rosario lo impulsamos al país y a Sudamérica. Ahora, que soy muy crítica no voy a decir una cosa por otra porque lo tengo hasta por escrito, hemos pedido pedidos de informe y demás. Que los animales ahí adentro están mal, sí, pero no es culpa de la directora. Vamos a empezar por ahí. O sea, yo quiero otra gestión. Quiero que en Rosario se esterilicen 50.000 animales por año.
Porque
la gente va y abandona. Entonces tenés un perro con moquillo y le pusiste al lado el otro, y la perra a punto de parir, se agarró a moquillo y no se puede sacrificar. Y no estoy diciendo con eso que se necesite sacrificar al animal, pero está convulsionando, ¿cómo va a estar mal? Es lo mismo que si vos pasas por la puerta de mi casa y me decís, mirá esta, qué desgraciada como tiene el perro. Encontré hace 15 minutos con un cerno en la esquina, todo atropellado. No tienen personal para atenderlo. Entonces no hay una infraestructura como para que Limusa pueda funcionar en un lugar donde hay 50 caniles para 200 animales. Y no hay personal para atenderlo. porque es personal, depende de promoción social y no de salud pública, entonces trabajan de lunes a viernes, de lunes a sábado.
Entonces no es una cuestión de eficiencia, sino de falta de personal.
Hay falta de personal, no tienen telefonistas, o sea, hay un montón de cosas.
Bueno, pero eso es responsabilidad de la municipalidad.
Por ahí falta una política de Estado un poquito más.
Y ahí, bueno, estoy crítica.
Eso es responsabilidad directa de la municipalidad.
Y nosotros pedimos qué se hace con el presupuesto y nadie nos contesta, porque el presupuesto asignado, 1.200.000 pesos al año. Un montón.
Sí, claro, no sé.
Y que quiero saber el ejecutado, lo estamos pidiendo.
Y aparte de
Boazo, aparte están los sueldos, que lo pueden sacar.
Aparte
están los sueldos, que los pueden sacar por la página web de la municipalidad. Pero Boazo ha pedido, nosotros personalmente como ONG hemos pedido, la Comisión de Ecología con la doctora Julia Bonifacio, que no tiene nada que ver con Diana Bonifacio, la directora de Limusa. Una es concejal médica,
del PRO.
Y la otra es funcionaria. Entonces nosotros estamos pidiendo un nuevo llamado concurso. De todas maneras, todas estas cuestiones que nosotros pedimos no nos imposibilita para nada en sentarnos y en seguir haciendo cosas juntas.
Nombraste la parte política y yo justamente lo tocaba antes de que vos vinieras, pero ahora no sé si definirlo moda, ¿no? Porque una palabra que por ahí suena mal, pero está como la onda, ¿no? Esta corriente de presentar proyectos por parte de todos los políticos referidos a los animales. Antes eran, bueno, los que se dedicaban al tema, por ejemplo, el doctor Cosia, que es conocidísimo veterinario, ahora concejal en la ciudad, pero también Boazo, Artola presentó algo parecido. Están todos medio como a ver cómo es como el tema del género. Antes no hablaba nadie, ahora todos están con el tema del género.
Y de la violencia.
Claro. ¿Por qué? Garpa.
No se banaliza,
así. Estoy a favor de los animales.
No se banaliza un poco la...
Yo creo que el que no sabe de la problemática, no entiende, no va a poder presentar proyectos potables. Y nosotros en la comisión vemos qué es lo que se puede hacer, qué es lo que es posible, qué no, en base a nuestra experiencia. El del concejal Artola no lo vi, no lo conozco.
No recuerdo bien, no concejal o candidato. No llegó al concejal, se quedó en la puerta y no entró. Pero...
No, realmente no lo vi, pero...
Pero yo, por ejemplo, me refería al tema...
De Cosia, sin duda, ganó el voto animalista.
Sí.
Ganó el voto animalista, o sea...
Es concejal por el voto animalista.
Sí, totalmente, y es lo que nosotros lo planteamos en el consejo. Esto de que nosotros no trabajamos desde pobrecito el perrito, entiéndanlo, que el animal, y empezamos la entrevista así, los animales en la ciudad de Rosario ocupan un lugar, ni de privilegio, ocupan un lugar. Entonces, es una problemática y hay que entenderla, la problemática. Un perro en la calle que corre, como salió el otro día en Rosario 3, es un tema de salud pública. Un animal que se tira del piso 11 por los estruendos de las bombas, es un tema también de salud pública y se tienen que contener esas cosas.
Vos mencionabas al doctor Cosia, por el voto animal, digamos. Una pregunta, digamos, ¿qué por ahí que mal estamos como sociedad que votamos a un tipo porque defienden animales, exceptuando, y no nos podemos pensar en lo que representa políticamente, me refiero, ¿no?
Pero lo que pasa
porque
es que...
quizás también el tema de la militancia por los derechos de animales es política también.
Sí, no... Sí, yo lo veo porque lo veo así como figura política, como siempre fue una persona que colaboró, que ayudó, que tiene problemas, y ves muy medido a la hora de hacer una reflexión o algo. Yo creo que la confianza, y si hay algo que en política cuesta mucho sostener, es por ejemplo que en las PASO uno puede llegar a una determinada cantidad de votos, y mantener esa determinada cantidad de votos es difícil, y sin embargo la superó, ¿no? Pero bueno.
Ahora, siguiendo por la misma línea de Cosia, ¿ves potable la idea de su eslogan publicitario en lo que fue la campaña, mi compromiso desde el Consejo Hospital Gratuito para Animales?
Sí, no lo veo porque no.
El
cementerio, hay que hacerlo, hay una necesidad. Nosotros nos vemos en figurita, con el gatito chiquito no pasa nada, pero nosotros nos encontramos, qué sé yo, por decirte, un cruza Rottweiler 40 kilos, lo levantamos, lo llevamos al veterinario, y o la gente directamente los abandona, y tenemos que ver qué hacemos con el perro. Yo tengo un jardín grande, pero... Claro. Ya no.
La, tu familia,
ya.
La familia, ¿qué dice?
La familia es Ferrera, Villera, Larreta.
Yo te voy a hacer una pregunta infantil, pero que por ahí tiene algo de profundidad, ¿no? Pero también con algo personal que me pasó. Lamentablemente, hace poquito se me murió la sexta de gatita que tenía. Yo tenía más de 20 años, por ahí.
Mi vida.
Me había acompañado toda mi vida en los momentos más malos y buenos. Entonces, pero yo no la podía sacrificar. No sé, que me decía el veterinario, sacrificala para que no sufra, pero vos sabés que no. ¿Vos, en ese caso, vos preferís que el animal muera de muerte natural o que sacrificarlo como para evitarle teóricamente el sufrimiento? Porque es lo que el humano piensa que teóricamente le podría hacer bien a la humana.
Hoy tiene.
Es un debate muy filosófico.
Tiene que ver todo con todo, esto de la doble moral, ¿eh?
¿También?
No. Voy a hacer, va a contestar Verónica y no presidente de la ONG. Nosotros como ONG miramos población y yo al Estado no le voy a conceder nunca la potestad de la eutanasia. Nunca le voy a dar el poder ese al Estado, así, porque como yo no, o sea, no, los controles básicos no funcionan, entonces que a mí el Estado me diga que tiene que sacrificar un perro porque hay un brote de rabia, le voy a decir, bueno, pero su gestión falló. Porque usted lo que tenía que haber es...
hay que sacrificar a los funcionarios.
Claro, usted lo que tiene que hacer es vacunar, mijo. Tiene una ley nacional que le dice que tiene que vacunar y vacunando no va a haber brote de rabia. Pero... ahora, me pasó con mis perros y sí, es terrible. Y yo, acostumbrada a levantar cosas y con mi perro no podía tomar la decisión hasta que a mí el veterinario me dice, deje de pensar en usted, piense en el animal.
Pero el veterinario es lo que piensa que le podría llegar a servir al animal.
Sí, pero cuando vos tenés un animal, que no estamos hablando de un cachorro, que no estamos hablando de un animal que no orina, sino con un montón de medicación, que no se pueden... O sea, mi perro tuvo desde los 2 años urea alta y murió a los 9 años y medio, o sea, vivió milagrosamente por todo el cuidado que se le brindó. Estaba sin riñones. Y bueno, llegó el momento que hubo que tomar la decisión, pues ya no podía estar más en el animal.
Claro.
Entonces, creo que es un acto de amor.
Claro.
Porque no es un... y además los veterinarios cuando te lo sugieren, ¿no? Porque son... el buen veterinario le joroba a proponer la eutanasia.
Sí. Es una cuestión filosófica. En todo
pero
caso,
hay que buscar bien la etimología de la palabra eutanasia, que quiere decir buena muerte. Lo que pasa es que también estamos en una sociedad como que la muerte no se ve como parte de la vida, sino como con mucho miedo. La muerte es simplemente parte de la vida.
Un estadio más.
Te
agradecemos mucho la visita a Verónica, ha sido muy, muy interesante. Luego estará reproducida la entrevista en cunalanoticia.com y nos seguiremos viendo porque me interesa mucho. El tema, algo que en buena hora creo que se discuta. Por ahí no me gusta cuando se utiliza para hacer política de personas que... uno sabe que las intenciones no son las mejores. No voy a dar nombre, pero bueno, me parece que es así.
Gracias.
Muchas gracias por lo menos. Adiós.